Gracias al Señor por lo que ha estado compartiendo Rodolfo y gracias al Señor porque Él insiste tanto para que nuestro corazón, nuestro espíritu pueda percibir que su llamado es a Él, no es a hacer cosas, a cumplir mandamientos, sino a Él, ¿verdad? Y que eso es algo muy superior, mucho más grande que el hacer cosas, ¿verdad? Hemos estado leyendo en Apocalipsis y un poquito antes en el capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y sabemos que lo que dice literalmente es que no amaron sus almas hasta la muerte. Verdaderos creyentes en el Señor, que no aman sus almas hasta la muerte por seguirle a Él, ¿verdad? Y estaba recordando también en Isaías, cuando el Señor le muestra a Isaías todos esos querubines diciendo: santo, santo, santo. Y Isaías se siente completamente muerto. ¡Ay de mí que soy muerto! Y porque siendo hombre con labios inmundos y viviendo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La primera cosa que siente cuando uno ve la gloria del Señor es la muerte de uno. Pero después vemos que viene un querubín y quita el mal de Isaías, el pecado, lo quita con ese carbón, ¿verdad? Y entonces el Señor dice: ¿a quién enviaremos? ¿Y qué dice Isaías? ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Este es un discípulo. ¡Heme aquí! No, bueno, si quieres, fuerte, difícil. ¡Heme aquí! Envíame a mí. Difícil era, lo sabía Isaías, ¿no? Pero aquí me tienes. Eso es algo tan hermoso. Hablando de los discípulos, el verdadero discípulo de Jesús de Nazaret, esta cultura, sociedad y sistema y generación ya ha confirmado, ya reafirmado y sellado irreversiblemente la sentencia, la expulsión y la ejecución de Cristo, y la ha establecido como base intocable de su propia existencia. Ahora en Marcos 9, vamos a leer algunas escrituras. Marcos 9, que conocemos por supuesto, pero si hemos de seguirle, hemos de oírle y creerle, ¿verdad? Marcos 9, 12, respondiendo él les dijo: Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿Queremos seguirle? Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 46, Mateo 12:46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora. Pues para esto he llegado a esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cada uno en quien está viviendo Cristo no puede esperar otro ámbito, otro trayecto, otro ánimo y otro trato establecido para él. Desde el momento en que un creyente decide creer del todo a Dios, abrir sin límites el corazón a Jesús, abandonándose a él, pidiéndole que tome plena posesión suya, que se manifieste en él y le tome como su discípulo, la sentencia cae sobre ese creyente. El Señor le abre los ojos, todo toma clara y distintamente su lugar y ve con nitidez el camino que ha elegido, que es, estando crucificado al mundo y tomando su cruz cada día, seguirle. Y el que toma su cruz cada día y le sigue, ya está en el camino que va al Padre, y ese camino le conduce inequívocamente al Calvario, al del discípulo en este mundo. Las ofertas que el príncipe de este mundo se apresura a poner ante él. La autocompasión y ocupación en la atención y el cuidado de las necesidades de su cuerpo. Así que en Mateo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La exhibición mediante señales de la autenticidad de su llamamiento y misión. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La búsqueda de fama, prestigio, autoridad, poder y bienestar económico. En versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, apelando a la autocompasión, el ofrecimiento de una pizca de incienso a César, sin dejar la profesión cristiana. Policarpo de Esmirna. Policarpo fue sentado en un asno y llevado a la ciudad. El capitán de la policía, que se llamaba Herod, junto con su padre Niceto, trataron con él, sentados en el carruaje detrás de Policarpo, rogándole que pronunciara las palabras César es Señor, y que echara unos granos de incienso en el altar. En el estadio, el procónsul le presionó diciéndole, jura y te liberaré, injuria a Cristo. Su respuesta es memorable. 86 años le he servido y él no me ha hecho mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Policarpo hizo su última oración al Señor con palabras de alabanza y acción de gracias porque Dios se hubiera dignado aceptarle a él aquel día como un sacrificio agradable a él. Y fue arrojado a las llamas que le envolvieron por fuera, como si fueran la vela de un barco bajo el soplo del viento. Viendo que no se quemaba, llamaron al oficial de la arena que empujó una daga dentro del anciano. Cuando el discípulo rechaza absolutamente todas las ofertas del príncipe de este mundo y sus adláteres, empieza otra estrategia. Las amenazas, las limitaciones legales, las prohibiciones, estamos ya viéndolas creciendo continuamente, insinuaciones, imaginaciones, investigaciones larvadas, menosprecios, descalificaciones, malignizaciones, Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. ¿Queremos seguirle? Juan 7, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo desde mí mismo. El que habla desde sí mismo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Procuraban matarle al Señor, porque les hablaba las palabras que el Padre le había enviado a hablar. Juan capítulo 9, versículo 13. Juan 9:13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús se había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Mateo 9:32. Mateo 9:32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Cuando uno de verdad quiere seguir al Señor, quiere ser su discípulo, es calificado de fundamentalista, de intolerante, de cerrado a la sociedad, alienado de la realidad y de la cultura actual, recluido en el gueto, fanático, sectario. Todo esto es el que de verdad sigue al Señor. Y lo sabe, ¿verdad? Si al Señor le decían todas estas cosas, ¿cómo vamos a seguirle? Y que no piensen o digan estas cosas. Si todo el sistema se ha ido empeorando más y más y más, ¿verdad? Con Jeremías 38, primer versículo, oyeron Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías había hablado a todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cielo. Hechos 22, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Hechos, capítulo 28, versículo 17. Aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Así que al que de verdad quiere seguir al Señor, se le ve, se le estigmatiza como no útil a la sociedad, ni colaborador positivo y resuelto en las mesas, en las metas y proyectos de progreso, docencia y filantropismo. Se le ve como tropiezo a los emprendedores creyentes en su objetivo de llevar a la sociedad, dicen, a los pies de Cristo. Jeremías 38:2. Así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército de Babilonia. He leído ya esta cita, pero bueno, está bien. Y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Ahora, todo esto inficiona a otros creyentes que no han creído del todo al Señor, con la inseguridad, el recelo, la desconfianza, y los mueve a la deserción, el abandono, dejando aislado al verdadero discípulo, tratando de llevarle al ostracismo. En Juan 6, 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, y asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otros sectores de la cristiandad profesante, en unión al mundo, se ocupan de promover acusaciones, ataques, burlas y desafíos ante la mansedumbre y la humildad de Cristo en un discípulo suyo. Marcos 15:29. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Has profesado ser discípulo de Jesús de Nazaret? ¿Te has sentado y calculado los gastos hasta acabar la obra? ¿Se lo has dicho a él? Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y le dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, palabras que dice el Señor en Isaías 26, versículo 3. Es un par de versículos solo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el versículo 12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. En el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora algo sobre la responsabilidad y la consecuencia de los que se llaman siervos del Señor. Tengo aquí las citas, pero lo que no tengo es el capítulo, pero bueno, lo voy a leer, porque sabemos que es su palabra y la recordaremos. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no. Disensión. ¿Sí será Lucas 12? Sí, es Lucas 12 lo que estaba leyendo. Vale. Bien. Versículo 52. Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. La necesidad de plena luz, justicia, amor en el corazón. En el versículo 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca. Ahora, Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió, diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole de en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. En el capítulo 7 de Lucas, versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, «¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro?». Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, «Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro?». En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo, «Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí». Otra vez ahora, viendo un poquito lo que hemos estado también compartiendo de la lectura de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 32. Hebreos 11:32. «¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mateo 5. Versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, o cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Casi podíamos leerlo en Lucas 6. Lucas 6, capítulo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y queremos ser discípulos. Él nos dice lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Lucas 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis con lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Lo creemos? ¿Le estamos siguiendo? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría mirar a su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Juan 6, versículo 53. Bueno, justamente hemos compartido esta lectura ya, hace un poquito. Juan 7, versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Primero le buscaban para matarle, dijeron: ¿no es este el que buscan para matarle? Luego procuraban prenderle. Versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Vieron? Estamos viendo cómo le trataron a él. Dice: sí, sígueme. Versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el cielo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?». Y ella dijo: «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Está viendo cómo es el corazón del Señor con una mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? Y los que querían cumplir lo que ellos entendían que era el cumplimiento de la ley, pues apedreando a aquella mujer, ¿verdad? Versículo 46 de ese mismo capítulo. «¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios». Respondieron entonces los judíos y le dijeron: «¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio?». Ese sí es para ir observando y creyendo la experiencia del Señor Jesús, si le decimos que queremos seguirle, ¿verdad? Respondió Jesús: «Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte». Entonces los judíos le dijeron: «Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo?». Respondió Jesús: «Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó». Entonces le dijeron los judíos: «Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham». Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos se fue. Marcos capítulo 6, versículo 34. «Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: «El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer». Respondiendo él les dijo: «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron: «Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo». Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5000 hombres. Bueno, tuvo compasión de ellos. Después de que estaban tiempo oyéndole, tuvo compasión de ellos. Así es el Señor, ¿verdad? Marcos 7, versículo 1. «Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen». Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Esto es lo que enseñó el Señor. ¿Y cuántas gentes que se dicen creyentes y andan, que esto no se puede comer, aquello tiene que esto? El Señor dice que hizo limpios todos los alimentos, ¿verdad? Y que los que están sujetos a espíritus mentirosos, que les hacen comer ciertas cosas y otras ciertas cosas no, no son verdaderos creyentes que conocen al Señor, ¿verdad? Versículo 20, pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En Lucas capítulo 9, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fue a otra aldea. Le despreciaron por completo y no le quisieron dar lugar para dormir. ¿Y qué hizo el Señor? Se fue a otra aldea. ¿Somos discípulos? Lucas 22 y versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y él les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí tenemos dos espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Mateo 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, Israel, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lucas 22, versículo 70. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Lucas 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: «Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle». Y otra vez tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: «Fuera con este y suéltanos a Barrabás». Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y exhaló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: «¡Crucifícale, crucifícale!». Él les dijo por tercera vez: «Pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos prevalecieron. Las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al monte llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: «A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios». Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: «Este es el rey de los judíos». Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo». Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Mateo 27, versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: «A Elías llama este». Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Bueno, quería seguir un poco todas estas cosas, porque ser discípulo quiere decir lo que él dice: si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán, ¿verdad? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ser discípulo es decir: eso que has dicho, lo quiero, porque quiero ser tu discípulo y seguirte en todo. Así que a veces vemos las cosas como una especie de novela, pero el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, porque quería vernos salvos, ¿verdad? De acuerdo con el Padre, en total unanimidad, unión con el Padre, el Señor Jesús se entregó y pasó todas estas cosas, y no solamente las diferentes cosas que hemos visto, que le menospreciaban, que se burlaban de él, todas estas cosas, y que decían quién es este y cómo sabe este de letras, y por todas las, todo el, y buscaban apedrearle. Esta era la experiencia del Señor Jesús, viviéndola, ¿verdad? Y después, voluntariamente, ir a la cruz por amor a nosotros. Primero por amor al Padre, pero él es uno con el Padre. Amando al Padre y en unanimidad con el Padre y conforme al diseño del Padre, al propósito del Padre, vemos que tuvo que ser hecho maldición, tuvo que recibir la ira del Padre y tuvo que ser separado por el Padre de esa conciencia de unidad con Él, de unión con Él, cuando estaba en la cruz. Bueno, cuando vamos dándonos más cuenta, yo quiero seguirle, yo quiero ser su discípulo. Sí, sí, Él llama, ¿verdad? Pero Él dice el coste de los verdaderos discípulos. Y todo aquel que se llama discípulo y no lo es en verdad, pues recibirá también recompensa, ¿verdad? Está muy claro. Y el que lo es en verdad, sabe, porque está unido al Señor y no le importa lo que venga. Si la situación, gracias al Señor, estamos en un tiempo aquí donde se nos permite hablar del Señor. Pero estamos oyendo por todas partes que se está cerrando este círculo de intransigencia y persecución de los que de verdad confiesan al Señor. Y a la vez toda una ola que está creciendo de compromiso con el mundo, la cristiandad profesante. Entonces hay que discernir, ¿no? ¿Quién es el Señor? Él está en el espíritu de todo aquel que de verdad se ha entregado a Él. Y uno siente la vida del Señor en uno. ¿Para qué? Para sentirse firme, para sentirse provechoso, para dar testimonio de Él. Para proclamar su nombre como vino el Señor Jesús a proclamar el nombre del Padre. Es todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Así que no es para que nos encontremos bien, no es para que estemos a gusto en el ámbito que nos montemos o que consigamos. Es para dar testimonio del nombre glorioso de Dios en el Señor Jesús, al coste que sea. Oh, pero aquí mejor no hablar porque aquí nos van a dar un palo. Entonces, no eres discípulo. Tan claro, yo a veces lo he compartido, que una vez estaba en Rubí y había gente reunida porque era como una especie de fiestecita que hacían y estaban muchos reunidos en una especie de plazoleta y había un caballón así y había una parte más alta y me senté en la parte y cogí la Biblia y les dije, os voy a hablar del Señor Jesús 20 minutos. Y entonces vino uno de los responsables de la iglesia y me dijo, no, calla, calla. No, esto no lo hagas. Pero les hablé 20 minutos del Señor. Es así. Porque la gente tiene temor de que si hablas muy claro, se vuelvan contra ti, pongan impedimentos a la iglesia. Si queremos ser discípulos, tenemos que ser discípulos. Y el Señor conoce el corazón de sus discípulos. No se trata de que yo convenza a nadie de que soy discípulo. No sirve de nada. Se trata de que Él sepa que soy su discípulo. Porque estoy unido a Él. Porque está vibrando en mi espíritu su espíritu. Y porque quiero que Él sea glorificado, y en ser glorificado sé que va incluida la salvación de todos aquellos que quieran oírle y creerle, porque eso no depende de lo bien o mal que yo haga nada, sino de la misericordia del Señor y de su llamado soberano a los que Él quiere, ¿verdad? Y lo estamos viendo continuamente. Así que, conociendo todo esto, conociendo al Señor, conociendo cómo Él tuvo que andar sin tener dónde recostar su cabeza, oh, es algo tan maravilloso, menospreciado, burlado, con intentos de matarle varias veces los propios dirigentes y gente importante del pueblo de Dios. Entonces, ¿queremos seguirle? Esta es la pregunta, ¿no? Es así. Y después dice el Señor, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira atrás, ninguno es digno del reino de los cielos. Así que mucha emoción, sí, yo. Y después, bueno, pero uy, aquí, wow. Yo morí con Cristo en la cruz. Aquí no tengo nada. Cuando mi vida sea cortada, es para el Señor. Si es porque Él la está dirigiendo para su gloria, cuando sea, cuando Él quiera, no porque yo busque problemas por buscar problemas, sino con humildad. Como dice el Señor, el que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, ¿verdad? Es decir, ese mismo carácter, manso y humilde de corazón, no buscando nunca contiendas, no usando cualquier conocimiento que yo tenga para juzgar a mis hermanos, sino poniendo mi vida, sin pedir nada, ¿verdad? Transparencia, la luz del amor. Es Él, eso no es una técnica mediante la cual uno llega a nada, es Él. Es cuando yo me entrego, cuando yo me abandono por completo a Él. Cuando esa luz que es Él en mí ve a mis hermanos solo con compasión, solo con amor, sin contarles nada negativo que pueda observar en ellos. Esto es, ¿queremos ser discípulos? Esta es la pregunta y esto es también la respuesta a lo que le hemos estado cantando esta tarde, ¿verdad? Sígueme. Sígueme, déjalo todo, yo soy tu heredad, ¿verdad? Yo te sostendré, dice el Señor. Sí, pero dime qué, ¿dónde consigo el dinero, lo otro? Entonces no crees. Dice, yo te sostendré, pero me estoy cayendo. Si crees, no te caerás. Pero si ves que te estás cayendo y ya no crees, te caerás, ¿verdad? Es así. Así que gracias al Señor por lo que es conocerles, es algo maravilloso. ¿Por qué le cantamos estas cosas y decimos, es que estamos, como también se ha dicho en la oración, ¿no? Estamos en una dimensión que el mundo desconoce, estamos en una dimensión que es en la propia naturaleza del Dios infinito, personal, santo, glorioso, omnipotente. Estamos en su naturaleza. Bueno, entonces no eres capaz de creer y obedecer todo lo que Él manda a sus discípulos. Es así. Ah, es que la vida es muy monótona, es muy gris, y esto y lo otro, y aquí, claro, todo lo que yo pensaba, pues no es así, y los hermanos pues tienen sus cosas, y todo lo que sería digno de que tuviéramos como creyentes, pues claro, no hay dinero, no hay... Entonces, ¿eres discípulo o no eres discípulo? Es que todo eso descalifica ya, ¿verdad? Así que qué hermoso poder abrir el corazón y saber, no porque convenzas a nadie o porque te diga nadie, sino porque Él sepa que eres discípulo. Por lo tanto, que Él puede enviarte a lo que quiera y que vas a confiar en Él. Esto es maravilloso, ¿verdad? Y el Señor fue hasta la muerte de cruz, confiando en el Padre que le resucitaría, ¿verdad? Es nuestro Dios. Da pena pensar Es lo que he compartido antes de Isaías, ¿no? ¿Qué dice Isaías? Heme aquí, envíame a mí, porque había visto la gloria de Dios. Y se había visto sucio y había recibido la limpieza con aquel carbón encendido que le acercó a los labios el querubín. Se lo dijo y creyó. Y después de pensar, estoy muerto, dice el Señor, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Esto es un corazón que está creyendo al Señor, ¿verdad? Porque las circunstancias no eran bonitas, ¿no? Pero envíame a mí, y como Jeremías, pues me vais a echar a la cisterna, pues bueno, sabed que esto es de Dios lo que os estoy diciendo, haced lo que queráis, a la cisterna, pues a la cisterna. Es así. Como hemos estado también compartiendo de... Policarpo, de Esmirna, ¿no? Bueno, pues solamente con que hagas una cosita, hagas una pizca de incienso y digas, César es Señor, ya no te matamos. Pero tienes más de 80 años, ten compasión de ti, dilo y ya está, no te matamos. Y dice, no, no, adelante. Yo no voy a deshonrar en nada a mi Señor. Estos son discípulos y hay todo un registro de discípulos en la historia. Y el que no es discípulo y después vaya y diga, no, yo es porque con que había estos obstáculos era tan difícil. Mira este, mira este, mira este, mira este, mira este, en toda la historia entregándose. Igual que Ignacio de Antioquía, que iba diciendo... En todo el camino que iba a ser echado a los leones, iba diciendo a las iglesias, por favor, no pidáis al Señor por mí que me libre de los leones, es que quiero ir ahí para ser para su gloria. ¿Estaba loco? No, era un discípulo de verdad, ¿verdad? Así que, ¿hasta a dónde está el punto que no podemos pasar? Hasta aquí, ya no, ya no. Entonces, no eres discípulo. Si no hay límites, el límite podía ser la muerte, pero ya morimos con Cristo. Es así. El límite podía ser el dolor de que te torturen. Pero si Cristo está en uno, es igual lo que le hagan. ¿Verdad? Bueno, es para que lo pensemos, porque el Señor no obliga a nadie. Sí, cuando el Señor nos muestra su hermosura y lo que la sustancia de lo que es seguirle, no nos está obligando. Nos está dando luz para que no nos engañemos a nosotros mismos ni nos dejemos engañar por otros. Pero es maravilloso, ¿eh? Es que uno quiere. Él está en mí. Oh, gloria a su nombre. Mira todo lo que pasó por mí. Él es el que está en mí, por lo tanto no hay nada que pueda atemorizarme. Es más, anhelo darle gloria. Gloria a su nombre.